Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11 con Enrique Durán. Bienvenidos, esto es Las 11 con Enrique Durán. Regreso después de 2 semanas, hoy día es 20 de mayo de 2014 y es el cumpleaños de mi querido amigo Jesús Yucra Sevillano, que está escuchando el show. Así que muy feliz cumpleaños, Chus. Ya cada vez más cerca a los 30, además. Desde Arequipa soy Enrique Durán, los acompañaré esta noche a pasar de hoy día 20 al 21, atravesando el muro de la medianoche. Este programa es para escuchar música de un lado y del otro. ¿Qué significa esto? Dos momentos, dos porciones particulares de la música de varios artistas es lo que vamos a escuchar esta noche en el show, además de un par de cosas acerca de algunos temas de urgente actualidad. Son las 23:03 y para empezar vamos a escuchar una canción, la primera del par, de una de mis bandas favoritas, Eels, la banda de Mark Oliver Everett, en realidad Mark Oliver Everett, juntando a algunos músicos para que lo acompañen en su esfuerzo por hacer música diferente. Apareció en 1996 con un disco muy interesante, del cual yo he extraído el primer corte que se escuchó de Eels, que hemos escuchado ya un par de veces a lo largo de los últimos años en el show. La canción se llama Novocaine for the Soul. Volvemos en unos momentos más en las 11 para conversar un poco acerca de esta canción y escuchar la vuelta de Mark Oliver Everett, también en el último disco que acaba de lanzar en mayo de este mes. Regresamos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. And his lawyer are coming back.
Las 11, las 11 con Enrique Durán. Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11, las 11 con Enrique Durán. Enrique Durán. Los lunes a las 23. Escucha el show oírlas11.blogspot.com.
Me disculpo con la pequeña falla técnica al comienzo de esta emisión. Dos semanas, casi tres, sin ejercicio, lo oxidan un poquito a uno. Y además he instalado un nuevo sistema operativo en mi computador de transmisión. Es el Elementary OS, es una versión muy, pero muy ligera de Linux que me permite trabajar con bastante velocidad y espero con menos interrupciones en la transmisión del programa a partir de hoy. Así que las cosas deben mejorar. Espero que puedan contarme acerca de eso, mis queridos amigos oyentes. Saludos para Nadia Sofía Segura, que imagino está escuchando el show, para mi cumpleañero amigo Jesús Yucra Sevillano, para mi hermano Beto Cruz, para mi queridísima, muy queridísima amiga Mila Tairo Medina, que también están escuchando el programa. Para todos los que me acompañan esta noche, un gran abrazo. Lo que escuchábamos en unos momentos era el primer single de lanzamiento del Beautiful Freak, que fue el primer álbum que lanzó Mark Oliver Everett en 1996, junto con Eels. El nombre se debe a una estrategia para que pudiera ser ubicado más rápidamente. La banda iba a llamarse E, simplemente, pero decidieron ponerle Eels, como las anguilas, con doble E en inglés, para que no colisionara con otros artistas que tenían el nombre que iniciaba con E. Aunque después de todo se dio cuenta que había algunas otras bandas que también tenían el nombre un poquito complicado, como los Eagles y los Earth, Wind and Fire, que se colaban también en los catálogos justo antes de él. Lo que intentaba Oliver Everett era que pudiera aparecer primero en las búsquedas de los DJs, pero no contó con ese pequeño detalle. No Game for the Soul es una de las canciones más lisérgicas que he escuchado en toda mi vida. El video es una absoluta exquisitez visual. Cada vez que he reproducido la canción o cada vez que me ha sido posible, he recomendado a mis amigos y amigas que puedan darse una vueltita por YouTube y buscar la canción. Ya lo saben, No Game for the Soul, el primer lanzamiento de la banda en 1996 en el álbum Beautiful Freak, que fue acompañado como single además por Susan House y Your Lucky Day in Hell, que fueron las tres canciones que más sonaron de un disco que no tuvo exactamente mucha difusión. Este año, Oliver Everett lanzó el 11º álbum de estudio de Eels, que se llama The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett, algo así como Las Fábulas de Mark Oliver Everett. De ese disco vamos a escuchar una canción que también ya oímos en algún momento en el show, me parece que en enero de este año, cuando primero recibí noticias acerca del lanzamiento de ese disco, que ha resultado ser algo muy agradable de escuchar. La canción se llama Agatha Chang. Volvemos en unos momentos más para continuar conversando un poco acerca de Eels y también contarles algunas otras cositas más en esta emisión de Las 11 con Enrique Durán.
Agatha was beautiful. Her long black hair and aching eyes. Even when she didn't feel so good, she looked alright. She always had a smile, and it was good for a while. I wouldn't answer each time the phone rang, but I should have stayed with Agatha Chan. Agatha, she wasn't mean. She didn't cheat, she never lied. Even if she disagreed with you, it wasn't a fight. Made you feel like you're both right, but then I lost sight. I couldn't bear to break up my old gang, but I should have stayed with Agatha Chan. What was so important then? I haven't a clue. How could I have been so blind and Agatha, where did you go? Do I have the slightest chance? I could make up for everything that I did wrong, but I know it's just a song, and you're probably long gone. Forgot all about her each night that I sang, but I should have stayed with Agatha Chan.
Las 11, las 11 con Enrique Durán. Enrique Durán.
¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe.
Bienvenidos nuevamente a las 11, son las 23:16 y desde Arequipa los acompaña Enrique Durán. La canción que escuchamos hace unos momentos era Agatha Chan, el track número 4 del disco The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett, el 11º disco de la banda, lanzado en mayo de 2014, hace apenas unas semanas. El disco es muy bonito, muy interesante de escuchar, y es una especie de contrapunto contra el álbum que lanzó Everett el año pasado, el Wonderful Glorious, que es un álbum absolutamente brutal que la gente debe escuchar. Contiene temas verdaderamente espectaculares que me extrañan mucho, aunque en realidad no me extraña, debo decirlo, que no hayan sido puestos en la radio, como Bounce Away, el tema con el que se abre el disco, que es una joyita de rock, y el Wonderful Glorious también, y Kind of Fuzzy, que son canciones muy, 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 muy potentes de esta pseudo banda norteamericana que ha hecho tanta música interesante en los últimos años. El día de hoy se anunció, según leo en el blog Lima Gris, uno de los que sigo acerca de cuestiones artísticas con más interés, el premio a los ganadores del 4º Salón Nacional de Fotografía del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Lima. he visto las fotos. Si ustedes pueden entrar a limagris.com, van a encontrar que uno de los primeros posts resaltados es precisamente el de esta premiación. Y si a alguno de ustedes le gusta la fotografía como a mí, como saben, formo parte de Fototrip. Somos un grupo de 8 locos arequipeños que hacemos fotos. Yo me quedo sin palabras frente a la calificación del jurado, de verdad. El primer premio es una foto que no parece una foto. Es una gran raya verde degradada, una gran raya verde lima degradada abajo y una rayita amarilla. No entiendo cuál es el significado de esta foto, de verdad. La segunda fotografía es una especie de, no sé cómo llamarla, gradiente de luz de azul hacia verde que su autor Adrián Portugal Telier ha llamado, piscina, es de Samuel Fernando Chambi. No logro entender esto. Es el mismo tipo, son cuestiones cromáticas. El segundo premio se lo llevó Adrián Portugal Telier. El dolor es un relámpago y una revelación, que es una foto desenfocada de un rostro que realmente no me llama la atención. Y el tercer premio se lo lleva Carolina Kardich por 3 fotografías. De una de ellas es una ventana detrás de una cortina sobreexpuesta, que no comprendo cómo es posible que se haya llevado un premio en fotografía. Esto se ha hecho en el marco del Salón de la Bienal Nacional de Fotografía en Lima, que ha expuesto trabajos muy interesantes a lo largo de los últimos meses, si no mal recuerdo, y que a mí me impresiona sobremanera cómo ha podido premiar estas fotos. Alguna vez les comenté acerca de una importante y muy interesante crítica de arte mexicana. Pueden buscarla, entren a YouTube y busquen a Avelina Lesper, para que tengan una idea acerca de un pensamiento que yo comparto, además, acerca del arte en particular en esta época del siglo XXI, y de cómo la calificación artística ha decrecido tanto en los últimos tiempos para ser tan concesiva con obras que no tienen la más mínima expresión. ¿Cómo le explico? Expresión cultural. Saludos para Beto Cruz. Lamentablemente no puede escucharme esta noche, pero seguramente podremos reencontrarnos a través del show en las próximas semanas. Saludos también a todos los que están escuchando el programa esta noche. Vamos a escuchar una canción más. Esta es de una cantante que ya habíamos oído hace unas semanas en el último show que se emitió, en una versión interesante de una canción bastante clásica, pero esta vez vamos a escuchar un par de canciones de Ingrid Michaelson. En una forma distinta de enfocar esta cuestión de un lado y el otro. La primera canción de Michaelson que vamos a escuchar es una canción más bien pop, que es una especie de homenaje a una canción que hace muchísimo, muchísimo tiempo hiciera popular un cantante norteamericano, Robert Palmer, que en los 80s creó algunos, se puede decir, himnos generacionales. Realizó un vídeo muy particular. Ustedes pueden verlo en YouTube y también compararlo con la visión de Michaelson en esta época, que se llamaba Simply Irresistible, que es el cantante bien trajeado, rodeado por un grupo y después una especie de muro de mujeres muy guapas. Ingrid Michaelson canta Girls Chase Boys en una versión bastante libre del video también de Robert Palmer. Volvemos en unos momentos más. Vamos a terminar ya la primera media hora de las 11 con Enrique Durán.
In the woods. It's one to forgive, but it's hard to forget. Don't call me out, call you too. Let's just call it over. All the broken hearts and the walls complete. Let's not make it harder than it has to be.
Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11, con Enrique Durán.
¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe.
Bienvenidos nuevamente al show, son las 23:26 y lo que escuchábamos era, ahora lo voy a pronunciar correctamente, Girls Chase Boys de Ingrid Michaelson, que es uno de los singles de lanzamiento del álbum Lights Out, que fue lanzado hace muy poco, en febrero de este año. Es el último álbum de Michaelson. Como dije, es una canción bastante pop, divertida, sencilla. Que me parece muy interesante a mí realmente me ha gustado. Para cerrar esa media hora, vamos a escuchar la segunda canción, El Otro Lado, del mismo álbum, una canción completamente diferente, que si ustedes escucharan primero, antes de oír el Girl Chase Boys, podrían de repente pensar que es el género favorito de Michaelson, que no podría ser una música como la que acabamos de escuchar. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Wonderful Unknown. En ella, además, alterna con un conocido músico de la esfera indie, Greg Laxwell. La canción es cortita, así que con eso vamos a despedir la media hora que sigue. Y bueno, esta media hora hacia la media hora que sigue. Y inmediatamente vamos a arrancar con un tema un poco más pesado, que seguramente va a involucrar casi toda la media hora, pero que me parece que es importante discutir con ustedes, mis queridos amigos y amigas. Son las 23:28, regresamos luego de la media hora en las 11 con Enrique Durán.
Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11, con Enrique Durán.
Bienvenidos nuevamente al show. Son las 23:33 y tengo que enviar saludos esta noche. El primero es para mi querido amigo Richard Luque, que se acaba de plegar a la escucha del show, uno de los primeros y más fieles oyentes, además de la segunda etapa del programa, a quien agradezco muchísimo por haberme acompañado en esos momentos tan interesantes y a quien espero también continuar leyendo y escuchando en lo siguiente. Otro saludo para mi muy, muy querida amiga Malena Alarcón. Y ahorita nomás, a la vuelta del fin de mes, está de cumpleaños, así que ya estaremos celebrando con ella también. Y otro, muy muy especial también, para dos queridos amigos, para Milagros Rodríguez y para Martín Porta, que hace poquito nomás se casaron. Tuve la fortuna de estar trabajando en su boda. Yo me dedico a la videografía también, así que estuve muy contento de poder participar de su felicidad y de estar con ellos en este momento tan especial y tan feliz. Lo que escuchábamos ahorita era Wonderful Unknown, una canción que también está contenida inmediatamente después de la que escuchamos hace unos momentos, después de Girls Chase Boys. Está en el track número 3, Wonderful Unknown, en el disco Lights Out de Ingrid Michaelson, que yo recomiendo escuchen. Si no pueden conseguir el disco de alguna forma, cualquiera que esta sea, pueden darse una vuelta por una página que a mí me sirve muchísimo. Se llama nofuncionamusica.blogspot.com. Ahí van a encontrar música de Ingrid Michaelson para que conozcan a esta artista y la sigan de manera viciosa a través de YouTube si es que no pueden conseguir otra cosa, o si lo prefieren pueden instalarse Spotify en sus móviles o en sus navegadores de internet para que también puedan escuchar música diferente todo el día, porque yo sé que son viciosos y están conectados a su computadora 24/7, igual que este conductor. Son las 23:35, se acabó la primera o media hora del show y ahora tengo que hablar de un par de asuntos. El primero no va a ser necesariamente tan divertido, pero me parece importante. Es un año aproximadamente, durante el mes de junio y julio, dos meses de junio y julio del año pasado, se gestó un movimiento de, podríamos llamarlo así, rabia ciudadana, que se denominó Toma la Calle. Y este Toma la Calle se gestó precisamente por la necesidad de expresar la rabia, la angustia que nos provocaba la decisión del Congreso de la República de elegir de una manera bastante, bastante miserable a los representantes del Tribunal Constitucional, en una operación que se llamó la repartija, porque los partidos habían acordado previamente quién iba a ocupar qué puesto, en qué proporciones se iban a repartir la sala más importante de la justicia constitucional en nuestro país. El otro organismo que participa del sistema de regulación constitucional es la Corte Suprema de la República, pero el tribunal más importante del país, la más alta corte del país, en esos casos es el Tribunal Constitucional. Aparentemente, el día de mañana, según lo publica en su blog, republicadeconstitucion.blogspot.com, mi muy querido amigo Juan Manuel Sosa Sacio, además ciudadano constructor, igual que quien habla, comenta Juan Manuel que mañana podrían estar, de acuerdo a la versión de Canal N, eligiéndose como miembros del Tribunal Constitucional a Marianela Ledesma, Manuel Miranda y José Luis Sardón, y que estarían en una segunda posición con opciones menores, pero todavía posibles de elección, Carlos Ramos, un intelectual y jurista peruano a quien se le reclama hace bastante en ese fuero constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, Ernesto Blume y Joseph Campos. También informa que la ex fiscal de la Nación, Nelly Calderón, ha sido descartada definitivamente, y también el candidato de los fujimoristas, según se sabe, Carlos Jacanson. La preocupación va por el hecho de los nuevos consensos que se han generado en torno a algunas candidaturas. Que estarían auspiciadas, como decimos, por los fujimoristas, y eso se pone en cuestión acerca de cuál ha sido el concepto en que a los fujimoristas han preferido respaldar al profesor José Luis Sardón y que no han respaldado de la misma forma a Carlos Jacanson. La duda que se le genera a Juan Manuel Sosa es precisamente, ¿por qué los congresistas han preferido a Sardón frente a Jacanson? Por lo que puedo leer, y yo estoy citando casi literalmente este blog, es cierto que el profesor Jacanson está vinculado a una universidad identificada con el Opus Dei, pero además se lo considera un profesional y académico de gran nivel. Tiene un importante sentido de la justicia reconocido y está abierto a discutir en torno a razones. El propio Juan Mandel asegura en su blog que cualquiera que haya tenido la oportunidad de dialogar en persona o por correo con Jacanson confirmará que es una persona, cito, completamente servicial y amable, alguien sumamente horizontal, un caballero. Se ha pronunciado críticamente sobre la forma en que fue aprobada la Constitución de 93 y sobre la reelección de Fujimori. Lo considera un autor que no es neoliberal, por lo tanto, no es un fujimorista. Por su parte, y aquí viene el doblez, el profesor Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, tiene publicaciones académicas y periodísticas interesantes, aunque en varias de ellas encuentra contenidos que a Juan Manuel le parecen incompatibles con lo que se espera de un magistrado constitucional. Él ha compartido en el blog, los invito a visitarlo, republicadeconstitucion.blogspot.com, en los que Sardón menciona algunos puntos de vista acerca de cuestiones tan controversiales en nuestro país como el autogolpe del 5 de abril, el contenido del informe de la CBR, la sentencia acerca de la píldora del día siguiente que la arrancó de la distribución gratuita en las entidades de salud pública y le restringió solamente a quienes pudieran pagarla. La píldora del día siguiente, como saben, no es barata y está completamente fuera del alcance de la mayoría de la población del Perú que tenga alguna emergencia de cualquier tipo de índole reproductiva. Se ha pronunciado también sobre la posibilidad de indulto a Alberto Fujimori, sobre la elección en que se disputó en 2011 entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, sobre la repartija del año pasado, la fallida ejecución de los jueces, la fallida elección de jueces para el Tribunal Constitucional, y también tiene opiniones sobre la interpretación constitucional. A Sardón también se le ha vinculado con el Opus Dei, como ustedes saben, prelatura a la que pertenece Juan Luis Cipriani, cardenal de la Iglesia Católica en el Perú, y por lo visto su perspectiva acerca de los derechos civiles podría ser igualmente conservadora. Me he tomado la libertad de ingresar a uno de los links que consigna Juan Manuel en su blog, y este es un artículo, un paper publicado por José Luis Sardón o que ha sido publicado del trabajo de José Luis Sardón en el por la Latin American and Caribbean Law and Economics Association. Es un artículo de septiembre de 2003 que se llama Medias Verdades, que es un recorte del diario Correo. Fíjense, además del medio en que publica Sardón, el diario Correo de Lima, en domingo 14 de septiembre de 2003. Cito un pequeño momento. El informe de la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación constituye un ejercicio de memoria selectiva que ofende la conciencia de quienes sufrimos en carne propia el embate terrorista. Los antecedentes ideológicos y políticos de los miembros de la CBR permitían sospechar que esto ocurriría, pero difícilmente podía uno imaginarse que llegaría tan lejos en la falta de respeto por la realidad de lo ocurrido y por la memoria de los caídos. Continúo citando parcialmente. El informe centra su crítica en el gobierno de Alberto Fujimori, que fue precisamente el que derrotó al terrorismo en 92. En realidad, el que se hable de 20 años de violencia política distorsiona los hechos, puesto que no se trató tanto de violencia política como de un embate terrorista, del que la sociedad peruana se defendió a través de sus fuerzas armadas, felizmente, durante 12 y no 20 años. Aquí habría que recordarle al señor Sardón y el propio Alberto Fujimori insistía en que se trataba de 20 años de guerra contra el terrorismo para extender los réditos políticos de la captura de Abimael Guzmán en la cúpula principal de Sendero Luminoso en 1992 hasta su tercera reelección en el año 2000. El silencio respecto a la revolución peruana, como ustedes saben, es el término que académicamente se utiliza para referirse al gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Se explica, dice Sardón, porque buena parte de los comisionados fueron funcionarios o simpatizantes de dicho régimen. Algunos de ellos siguieron defendiéndolo incluso luego de su desastroso final, aunque reciclándose imaginativamente como constitucionalistas o activistas de derechos humanos. Tan grave como la omisión del análisis de la revolución peruana es la mañosa imputación de responsabilidades ideológicas. Al achacarle responsabilidad al marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo, el informe pretende sutilmente quitarle responsabilidad al marxismo a secas. Si no nos ponemos a pensar con un poco de cuidado, a la luz de múltiples trabajos escritos acerca de la época de Sendero Luminoso por numerosos intelectuales, muchos de ellos de derecha, fue precisamente la conjunción de esos términos, del marxismo-leninismo con el maoísmo como rama principal y la adopción del pensamiento Gonzalo como pensamiento guía de la locura y la insanidad senderista, es esa conjunción la que creó el monstruo que se convirtió en Sendero Luminoso. El marxismo no lo hubiera hecho solo, y el leninismo tampoco, porque no predicaban el tipo de lucha armada que predicaba Abimael Guzmán momento desde los finales de los años 60. un artículo terriblemente sesgado y plagado de inexactitudes, debo decir, que ustedes pueden, insisto, consultar a partir del blog de mi amigo Juan Manuel Sosa Sacio, republicadeconstitucion.blogspot.com. La elección de una persona así, en el contexto en que estamos a punto de observar el debate de una ley importantísima para el futuro del país como sociedad estable, como aquella de la Unión Civil, de lo cual voy a hablar en la siguiente media hora del programa, es, sin duda, llamativo e importante. Así que, imaginen ustedes, una personalidad conservadora, con semejantes puntos de vista acerca de la sociedad peruana, de los cuales solamente he recibido este particular acerca de la CBR y Sendero Luminoso, es algo peligroso. Y si el resto de los magistrados elegidos se comportan de la misma manera, sería muy llamativo. Se ha convocado para mañana, es un bonus incluido en el blog de Juan Manuel, 21 de mayo a las 9 a.m. a la sesión plena del Congreso para tratar exclusivamente la elección de los jueces del TC. Se han presentado 11 tachas que serán resueltas por la Comisión Especial a primera hora. Se puede observar los currículums de los miembros postulantes a cubrir las plazas vacantes en el TC a través del portal web de Canal N y también en el del Congreso de la República. Y hay un portal web para abogados, lo digo porque es una especialización bastante importante, que se llama La Ley, en donde aparece el resumen de las tachas presentadas contra los candidatos a jueces del Tribunal Constitucional. Estoy precisamente ingresando al portal para poder verlo. Está en un documento Scribd, es un PDF, ustedes pueden revisar apenas se cargue. Se ha mostrado una oposición a la elección de Ernesto Blume Fortini por ser abogado de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, lo cual sería una especie de conflicto de intereses. En otra se declara también, se pide una acusación constitucional contra el exfiscal de la Nación, Nelly Calderón. Hay una tacha contra Marianela Ledesma Narváez por parte de la ODECMA de Lima. Otra tacha contra Nelly Calderón, una cuarta, tercera contra Nelly Calderón, porque se encuentra en el límite de edad para la designación, con Manuel Miranda Canales también, ambos tienen 82 años de edad. También hay una tacha contra Luis Pinoza Saldaña Barrera, por ser candidato, por ser catedrático. No creo que eso sea algo que descalifique. Hay otra más, Nelly Calderón, por el límite de edad, otra contra Manuel Miranda y otra contra Joseph Campos Torres. No hay tachas contra ninguno de los otros miembros de los que se ha conversado en este momento. Sin embargo, es bueno evaluar estas cosas. Hay seis magistrados, seis puestos pendientes de designación que deben ser elegidos en esta oportunidad. Ojalá no demoremos otro año en escoger a los miembros del Tribunal Constitucional, sobre todo en medio de la inmensa cantidad de denuncias que se refieren al enriquecimiento ilícito. Algunas se han presentado a través del portal utero.pe, el enriquecimiento exagerado de varios de los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente Óscar Urbiola Ani, RGP, que ha, creo, duplicado su patrimonio. En fin, es una cuestión verdaderamente lamentable. Quiero mandar saludos para Marí Arias y para Verónica del Castillo, que también está escuchando el programa. Para Verito, querida amiga, un fuerte abrazo. Creo que estuviste hace muy poco por Arequipa, así que te dejo un abrazo grandote, Verito, a ver si alguna vez por ahí nos encontramos. Son las 23:49, ahorita se nos va a acabar la segunda media hora del show. Y va a ser un momento bonito para escuchar algo de Tori Amos. Estas son dos canciones que tienen que ver ya con diferentes épocas también, igual que lo fueron las de Eels que escuchamos hace un rato. Tori Amos es una cantante muy famosa desde hace muchísimo tiempo, que en 1996, si no me equivoco, ahorita voy a revisar bien la documentación, lanzó un disco que contenía una canción que se convirtió en una especie de moderno clásico que se llama 1000 Oceans. Esa canción vamos a escuchar ahora de Tori Amos antes de pasar a la siguiente hora, abandonando ya este día 20 de mayo. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
Show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11, las 11 con Enrique Durán. Enrique Durán.
bienvenidos nuevamente al show. Son, a ver, sí, estoy registrando algunos problemas con el nivel de sonido del micrófono. Vamos a ver si ahí estamos un poquito mejor. Sí, son los costos de haber cambiado de sistema operativo y reinstalar el sistema de transmisión, pero poco a poco iré mejorando esto. Para la próxima semana ya debe estar todo completamente resuelto. Son las 23:55. Escuchábamos a Tori Amos con 1000 Oceans, una canción muy bonita que ella lanzó en su álbum To Venus Back de 1999. Un álbum que incluyó además otros éxitos como Bliss, Glory of the 80s y Concertina. La canción tuvo su momento de gloria en ese año, a principios de los 2000, cuando música como la de Tori Amos empezó a escucharse con mucha más fuerza en todas partes del planeta, cuando la inmensa ola de el rock alternativo, del grunge, dejó de brillar tanto como lo hizo durante los años que vinieron, desde más o menos 1992 hasta el 98, cuando el pop empezó a volverse insulso, el rap empezó a invadir todo y MTV desapareció para siempre de nuestra televisión. En fin, afortunadamente apareció música como la de Tori Amos para salvarnos el milenio, como decía Beetlejuice. Este sábado 24 a las 8 de la noche se va a presentar en el Teatro del Cultural Norteamericano en Arequipa, una de las agrupaciones de teatro más importantes e históricas del país. Yuyascani se presenta con su obra Concierto Olvido el 24 de mayo a las 20. Las entradas están bastante cómodas. La general es 30 soles y para estudiantes y jubilados la tasa será de 15. Así que si quieren comprar las entradas, háganlo pronto, porque como saben el Teatro Cultural es pequeño y se llena bastante rápido, y realmente ver a Yuyascani es una experiencia que no debemos dejar pasar, como lamentablemente yo tuve que dejar pasar la experiencia de ver al maestro Edgar Guillén en su última visita a Arequipa el fin de semana. Espero tener la dicha de poder verlo actuar una vez más. La última vez que lo vi fue hace muchísimos años en una obra que se presentó precisamente en el Teatro Cultural y que se llamaba Carnet de Identidad, uno de los unipersonales más famosos que ha hecho Guillén en toda su larguísima carrera como actor. Son las 23:57 y ya vamos a terminar esta primera hora, y lo quiero hacer con la segunda canción de Tori Amos. Esta canción está en el último disco que Tori Amos acaba de lanzar este año, se llama Trouble's Lament. Es una canción muy enérgica que no tiene nada que ver con la que acabamos de escuchar ahora, pero que nos muestra además la versatilidad y los momentos que ha recorrido no solamente el artista sino también su voz. Van a escuchar una voz un poco menos de repente melódica que la que escuchamos en el principio, pero que mantiene la fuerza y la calidad vocal de la gran Tori Amos. Volvemos en unos momentitos más, luego de la medianoche, para continuar con los temas de discusión en el show. Esto es Las 11 con Enrique Durán.
Betrayed by her friend, a spell. Now bruise from Satan's tongue are charged and licking at her ears. She whispers, a gentle danger's loose beyond his wheels. And Satan knows how his angel makes you feel. What will be, baby.
Las 11, las 11 con Enrique Durán.
¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe.
Bienvenidos nuevamente al show. Son las 0:02 y es 21 de mayo de 2014. Soy Enrique Durán y desde Arequipa los acompaño a pasar esta última media hora del programa, ingresando ya a uno de los últimos días del mes de mayo. El próximo lunes, 26 de mayo, tendremos el último programa del mes. Conversaba con mi amigo Richard Luque, rapidito nomás por Facebook, acerca de House of Cards, una de las series más interesantes que he podido ver en el último tiempo. Tuve, no necesariamente por las mejores razones, algo de tiempo disponible la última semana para poder terminar de visionar las dos temporadas de la serie, y he quedado maravillado con la inmensa calidad de esta serie producida por Netflix, que cuenta una historia sumamente especial acerca de la política norteamericana. Alguna vez se la definía un amigo como una especie de mezcla muy bizarra entre lo mejor de The West Wing, la multigalardonada serie creada por Aaron Sorkin, y Game of Thrones. Toda la malicia de Game of Thrones junto con la maravillosa capacidad para el diálogo entre pasillos que se desarrolló desde series como The West Wing es lo que se muestra con la calidad de la producción de Netflix en House of Cards. La tercera temporada se estrena, imaginamos, en algún punto de febrero o marzo del año que viene, así que habrá que ver qué es lo que pasará. ¿Será posible que Francis Underwood continúe haciendo sus maquinaciones sobre el poder por un tercer año consecutivo sin sufrir consecuencias? Vamos a verlo en la tercera de House of Cards, que ya está lista, no sé si en producción, pero está ahí, presente. Lo que escuchábamos de Tori Amos es una canción que viene de su último disco, el que acaba de lanzarse hace muy poquito. Perdón, todavía estoy con en los rezagos de la última gripe. El último disco de Tori Amos se llama Unrepentant Geraldines. Es su decimocuarto disco de estudio. Y ha estado disponible a través de disco. Les pueden ir a comprar en una disco tienda, o también a través de la descarga digital. Y también, como se está volviendo una moda en esos últimos tiempos, en un CD con un DVD y también en dos discos de vinil de tipo LP. Esas maravillas que han regresado a la difusión pública. El disco acaba de ser lanzado, ahora último nomás, en a finales de la primera quincena del mes de mayo, y contiene algunas otras canciones interesantes que sería bueno que se escuchen. Yo la que he podido escuchar también ha sido 16 Shades of Blue. A ver, voy a tratar de conseguirme el resto de las canciones del álbum para poder dar una opinión más completa acerca de este disco interesante de Tori Amos. No es un artista que yo haya escuchado mucho, a decir verdad. Sí me ha gustado su música, no la he escuchado toda, y me parece que podría ser muy interesante darle una oportunidad en adelante. Me quedan 24 minutos de programa y pienso utilizarlos para explicar unos asuntitos. Como saben, en la última semana se han producido algunos avances en la cuestión de la unión, de la búsqueda por una ley para la unión civil entre personas del mismo sexo. Uno de los momentos más, digamos, expectantes o espectaculares, si quieren, de este particular momento histórico en nuestro país ha sido la declaración oficial del congresista Carlos Bruce, que además es exministro de Trabajo y uno de los más importantes operadores políticos del país, de su homosexualidad. Él ha, como se dice últimamente, salido del closet en una entrevista al diario El Comercio que se publicó el último domingo, una entrevista que hizo Mariela Balbi. Ha habido muchos cuestionamientos y no han sido únicamente desde la lógica trinchera de los que se oponen a la ley de unión civil, sino también incluso desde la propia trinchera homosexual. Yo inclusive tuve mis recelos acerca de esta salida del closet de Carlos Bruce por haberla demorado tanto, en realidad. Si él se ha manifestado abiertamente a favor de este tipo de legislaciones y la ha cabildeado y la ha movido durante los últimos años, los últimos por lo menos 3 años de su gestión parlamentaria, llama la atención mucho que no haya tomado la decisión de hacerlo antes. No es una cuestión de valga la redundancia, disculpen la cacofonía, de cuestionar su oportunidad o no. Cada quien tiene derecho a tomar la decisión y nadie está obligado a declarar su orientación sexual de ninguna forma. Por esa razón, aunque se ha generado también algún resquemor al respecto, esta pregunta no se incluye en los censos, porque los censos no determinan las características sexuales de los peruanos. Supongo que habrá algún censo o alguna encuesta nacional que busque establecer esto, aunque no me parece propio. Estarías dándole material a los extremistas, porque al final homosexuales, heterosexuales, bisexuales o transexuales seguimos siendo hombres y mujeres en este país. Un transexual varón quiere ser mujer y una transexual mujer quiere ser varón, o contiene los elementos para evitar el quiere. Es una forma boba y tonta, me disculpo por ella, de definir el punto. Un trans es, por definición, un varón encerrado en el cuerpo de una mujer, o una mujer encerrada en el cuerpo de un varón. Entonces, lo que hacen es asumir su sexualidad correcta, ¿no? Su sexualidad psicológica, incluso genética y a veces hasta biológica, por encima de aquella que le ha asignado el cuerpo en el que vive. Entonces, al final, la cuestión se trata de hombres y mujeres, y declarar la propia orientación sexual no es un deber de nadie. Por tanto, el debate acerca de la oportunidad de lo que ha hecho Bruce este fin de semana me parece bastante absurdo y arcaico. Han sucedido cosas, una muy irónica, no diré controvertida porque no lo es, pero sí llamativa columna publicada por Aldo Miyashiro en el último fin de semana también en el diario La República, perdón, el lunes en el diario La República, ha levantado también olas de crítica por su sarcástica redacción. De hecho, ha sido muy malquista, si se quiere, porque le escribe desde una perspectiva de odiar a los homosexuales, lo que muestra obviamente a la columna de Miyashiro, tómense la molestia de leerla, es reproducir los estereotipos homosexuales, de odio a los homosexuales, que abundan en la sociedad peruana, que son parte del discurso de muchísimas personas que se dicen no homofóbicas y que finalmente lo que hacen es descargar su miseria y su pequeñez en este tipo de declaraciones. Y aunque, y aquí es la parte que se puede poner un poco más complicada, yo apoyo abiertamente la lucha de mis amigos homosexuales y de los homosexuales en general. Ojo, homosexuales incluye gays, lesbianas, trans y bi, por sus derechos, sobre todo este, a poder unirse y que esta unión sea registrada ante la ley para que tenga efectos legales sobre cosas como la herencia o las decisiones acerca del cuerpo y la salud de sus parejas. No estoy de acuerdo con con los extremos a los que pueden llegar algunos de los militantes de la del movimiento LGTB en el Perú, especialmente en mi ciudad. Y esto lo digo particularmente por mi amiga Marcy Condori Marín, que espero siga siendo mi amiga después de lo que voy a decir. En parte porque ya se lo he dicho públicamente a través de una larga discusión en Facebook. Discusión no significa pelear, en primer lugar. Simplemente arguir acerca de puntos de vista distintos sobre una misma cosa. Hace bastante tiempo yo he notado que un grupo de lesbianas en Arequipa tienen una militancia demasiado radical. Yo no creo que la radicalidad sea mala por sí misma, en tanto se busque una causa justa y se combata con lógica y con argumentos válidos. Pero llevar ciertas opiniones acerca de las cosas a un punto en el que ya se convierten en frases de libelo que no admiten vueltas, en posiciones completamente maniqueas, es decir, blanco o negro, estás conmigo o estás contra mí, ya me parece bastante absurdo. Se supone que el movimiento LGTB en su conjunto está luchando por igualdad, no por separarse más de la mayoría heterosexual del país, sino porque la necesidad de referirnos a nosotros como homosexuales o heterosexuales sea innecesaria, sea desaparezca en nuestro país. Que podamos volver a considerarnos simplemente seres humanos que habitamos el Perú, peruanos en todo caso, y se acabó. Porque continuar en esta dicotomía entre si es mejor ser homosexual o es mejor ser heterosexual, aquello del heteropatriarcado, de lo que hablan, que sería muy injusto porque también podría existir alguna forma de heteropatriarcado, pero seguramente me van a querer linchar por eso. Me parece bastante absurdo, sobre todo la última declaración que ha hecho Marcy en su muro de Facebook. Ella dice, ser lesbiana es una decisión, opción política, lo repetiré más claramente, es una decisión, opción política de autonomía y libertad, no solamente una práctica sexual. Vámonos a la raíz del asunto, vámonos a la raíz semántica del asunto. Una lesbiana es, por definición, una persona que siente atracción sexual por alguien del mismo sexo. Igual que un gay es una persona que siente atracción sexual por un hombre, una lesbiana es una persona que siente atracción sexual por una mujer. No existe, creo yo, una cosa tal como una categoría intelectual o política que sea ser lesbiana. Porque eso querría decir entonces que una persona que decide apoyar al movimiento LGTB, pero no se considera lesbiana, por no se considera gay, tendría que abandonar esto, ¿no? Porque no integra la idea o la tesitura radical del movimiento. En segundo lugar, porque se presta, le das armas a la mala interpretación del otro bando. Si dices que existe una cosa como una opción de ser lesbiana, en el caso específico de lo que ha dicho Marcy, entonces le estás diciendo a la sociedad, que en una mayoría todavía importante dice que la No hay tal cosa como la orientación sexual, que es una opción que uno la puede elegir en algún momento de su vida. Y tú se lo estás diciendo a la cara, sí, ser lesbiana es una opción, es más, es una posición política. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cosa se está hablando? ¿Por qué se está luchando si es que resulta que realmente es una opción? Si es que, como dicen en algún punto, por ejemplo, la propia Marcy, más que una orientación sexual es una opción política. Le estás dando batería a la gente que se opone a la igualdad, ¿no? Después dice, lesbiana es toda aquella mujer que va en contra de la heteronormatividad. O sea que una activista feminista que no sea lesbiana, que sea heterosexual, también es una lesbiana. Venga, por favor, ¿no? Le están empezando a dar, insisto, batería a los que se oponen a la presencia misma física de los homosexuales en nuestra sociedad. Una mujer heterosexual puede ser una lesbiana política. ¿Perdón? O sea que vámonos a poner el otro lado, porque todas las cosas deben admitir su contraparte. Eso quiere decir que una mujer lesbiana puede ser una heterosexual política, ¿verdad? Venga, por Dios. ¿Por qué tenemos que llegar a estos puntos tan ingratos? ¿Por qué permitir que una lucha que es justa y que pertenece a la humanidad se circunscriba solamente a la posición política que se pretende crear en torno a la condición sexual de las personas? El lesbianismo, no es lesbianismo, eso suena como enfermedad. La condición de una mujer como lesbiana, la condición de un hombre como gay, no los definen. O en todo caso, para ser más justos con la situación actual, no deben definirlos. En algún punto de la discusión yo le dije a Marcy, ¿no? Una lesbiana no deja de ser mujer y una heterosexual no deja de serlo por apoyar a una causa que precisamente busca eliminar de nuestras mentes y leyes las etiquetas y volver a ser todos humanos sin más. O sea, esta lucha se trata de poder volver a salir a la calle tranquilamente sin tener que estarnos preocupando si alguien es heterosexual, homosexual, bisexual o trans. Somos humanos. La forma como vivimos nuestra sexualidad es completamente ajena a nuestro comportamiento social. Obviamente lo marca, obviamente lo configura, pero no es el factor más importante, solamente es uno de aquellos factores. En este momento la discusión se centra en el hecho de que la parte contraria a los derechos de los homosexuales dice que su condición de tales los define. Y no, pues, es cierto, Marcy, contigo concluyo que la condición sexual de una persona, la orientación sexual de una persona no la define, no debe definirla. Es solamente uno entre tantos otros aspectos de su vida como persona. Pero en este momento la discusión va hacia buscar que eso vuelva, o en todo caso sea así, que se abandone el innecesario manoseo de la identidad sexual de las personas como definitoria de su calidad como tales. Aquí no debe importar, y eso creo yo es lo que se busca en esta lucha. Ya no debe importar más si uno es gay, uno es heterosexual, o una es lesbiana, o el otro es bisexual, o la otra es bisexual, o aquel o ellas son trans. Eso debe dejar de importarnos, y la lucha, creo yo, va precisamente hacia eso, de reconocernos como iguales ante la sociedad. Una sociedad que por el momento discrimina, y que debe dejar de hacerlo, y que espero en algunos años logre hacer que las cosas ya no sean así. 0:19. Vamos a escuchar una canción que en 1996 a mí me hizo divertir muchísimo. En un año en el que mucha buena música se generó, como la de Eels con la que abríamos este show, aparecieron muchas bandas interesantes. Una de ellas fue la banda británica Elástica. De ellas escuchamos ahora Connection, del disco del mismo nombre lanzado en 1996. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
it.
Las 11, las 11 con Enrique Durán. Enrique Durán.
Bienvenidos nuevamente a Show, son las 0:22, nos acaba ya el programa y quiero contarles acerca de Elastic. Es una banda británica, como ya les dije, que se formó en 1992 y en el 95 logró introducir su álbum Elástica, que introdujo varios singles, especialmente este, el que escuchamos hace unos momentos, Connection, en las cadenas de televisión de todo el mundo, especialmente en la MTV, donde el video fue bastante exitoso ese año, 1995. Me disculpo por el error en que incurrí hace unos momentos. La banda estaba formada por Justin Frischman, Justin Welch, Donna Matthews, Annie Holland, y en otros momentos por David Bush, Sheila Chipperfield, Paul Jones y Sharon New. Como ven, la música era muy interesante, muy simple, muy aquella música de la alternativa de los noventas, que tanto disfrutamos los que ahorita tenemos ya unos buenos 30, casi 40. La siguiente canción que vamos a escuchar está incluida en el mismo disco que Connection, se llama Waking Up, y también ocupó un momento descollante de la carrera de Elástica. Después de escuchar esta canción, regresamos con lo último del show en las 11 con Enrique Durán.
Las 11. Las 11. Con Enrique Durán. Enrique Durán.
Volvemos con lo último del show. Escuchábamos de Elástica Waking Up, una canción que en su momento estuvo también marcada por la controversia porque se acusó a la banda de haber plagiado una canción de la banda The Stranglers que se llamaba No More Heroes. El propio cantante de uno de los miembros de Stranglers, J.J. Burnell, finalmente dijo: sí, suena parecida a nuestra canción, pero ¿qué importa? Vamos, claro que es plagiarismo, dice él, pero a menos que tú vivas en el vacío, eso es algo que siempre puede llegar a pasar. Es la primera cosa que nuestros publicistas nos hacen en 20 años, pero venga, no tengo por qué estar enojado, decía el miembro de Stranglers. Es una cuestión de revisión. Yo la verdad no he escuchado nada de Stranglers, no puedo decir absolutamente nada acerca de del plagio, pero fue una de las partes de controversia que vivió esta canción. Lamentablemente, Elástica no tuvo repercusiones más allá de su cortísima época en los 90s, que se detuvo al final en la disolución de la banda en el 2001. Sacaron algo más de material, pero ya no fue importante, solamente uno el 95 y otro el 2000, que ya no tuvo presencia mayor en ningún otro ranking excepto un muy modesto puesto 24 con el disco de Menas del 2000 en los rankings de la Gran Bretaña, y solamente ahí. Para de cositas para recordar, recuerden el blog de mi amigo Juan Manuel Sosa Sacio, republicadeconstitucion.blogspot.com. Seguramente mañana comentará algo acerca de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Les recomiendo también escuchar a través de utero.pe el nuevo blog, el nuevo podcast, El Langoy, que me parece que hoy día ha lanzado una actualización muy rapidita después de su especial de la semana pasada. Langoy se publica los viernes o sábados indistintamente, pero van a tratar de hacerlo durante una vez cada semana. Hay varios blogueros conocidos trabajando en el Langoy. Está Fátima TV, está también Invasor con Z, que es Carlos Berteman, y está también Joxotot, Oscar Soto, que además es columnista en elutero.pe. Así que pueden escuchar Langoy, también pueden buscarlo en Facebook para poder escucharlo mejor. He encontrado un interesante artículo de un diario canadiense, La Prensa, lepres.ca, acerca de la paisana Jacinta, un artículo escrito, a ver si me ayuda un poco la computadora, por Marie Sanz, corresponsal de la agencia France Press en Lima. Trataré de utilizar mi pobre francés para traducir lo que estoy leyendo. Ella tiene sus admiradores, pero también sus detractores. La paisana Jacinta, personaje de una serie televisiva peruana que encarna a una campesina andina que emigra hacia Lima, estigmatiza a la población indígena e ilustra un notorio racismo en una sociedad profundamente desigual. Desdentada, con trenzas, vamos a ver si logro ubicarme bien, ataviada con ropa colorida y una falda bastante ajada, Jacinta representa de una manera grotesca a una mujer pobre de los Andes, inculta, rústica, que trata de descifrar los códigos de un mundo urbano que la sobrepasa, que ella desconoce. No nos podemos permitir tanta discriminación, dice indignada Hilaria Supa, una anciana congresista, miembro del Parlamento Andino, que ha lanzado una petición para reunir miles de firmas con la intención de retirar este programa de la emisión. Se muestra además un vídeo acerca de la paisana Jacinta, que no se diga entonces ahora que no se trata de una representación grotesca, innecesaria y racista de nuestro país. La paisana Jacinta ha sido calificada así también por una reportera extranjera. A ver si tenemos un poco más de criterio. Son las 0:31, yo me tengo que despedir. Esto ha sido todo por el show de esta noche. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes 26 de mayo a partir de las 23 horas. Ha sido un gusto volver a encontrarme con ustedes. Espero que el show haya sido mucho más rápido y poco accidentado en la transmisión de lo que fueron algunos de los últimos programas. Y bueno, estas nuevas transmisiones van a ser mucho más constantes. Aún tengo la meta de llegar a muchísimas más durante este año. No creo que pueda ya culminar con las 50, eso es bastante difícil. Sin embargo, haré mi mejor intento para estar siempre con ustedes todas las semanas. Muchísimas gracias a los que me han escuchado y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Chau.
Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11 con Enrique Durán.